Antes de comenzar, quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Sé que hay dos personas que yo vi ahora que nos visitan por primera vez. La señora que viene con el hermano Fabio, bienvenida. Al hermano Julio, tuve el placer de conocer esta mañana. Que Dios le bendiga. ¿Quiénes más están por primera vez aquí? Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y los hermanos, me imagino que están contentos de tener a los hermanos aquí con nosotros. Que Dios les bendiga. La semana anterior habíamos hablado acerca de que Dios nos creó a perfección. Caímos miserablemente, pero Dios pone en marcha un plan para poder restablecer al hombre en su estado original. Y la Biblia dice que Dios puso el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Era un misterio que el apóstol Pablo llama el misterio que ha sido revelado, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Algo que nunca había pasado, ahora dice Dios, voy a quitar ese corazón de carne, de piedra, perdón, y voy a poner un corazón de carne dentro de vosotros para que viváis y para que guardéis mis estatutos. Ese era el propósito eterno de Dios, y por eso es que cuando Nicodemo se presenta de noche delante de Jesucristo, él le dice, te es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, hermanos, es lo que nos permite a nosotros poder ser llamados hijos de Dios. Es lo que nos permite podernos presentar delante del Padre y delante del Hijo y el Espíritu de Dios intercediendo por nosotros en los lugares celestiales. Gracias a Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? Entonces ustedes han recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en ustedes. Y ahora la palabra de Dios dice, el título es viviendo en el Espíritu. O sea, no solamente es el haber recibido una nueva creación, el haber recibido una nueva naturaleza, sino ahora el Espíritu de Dios mora en ustedes, mora en nosotros, el mismo Espíritu. ¿Para qué? Para que glorifiquemos al Dios que vive y permanece para siempre. Dios no está pidiéndonos algo que Él no podría hacer. Él está pidiendo algo porque ya Él nos dio ese poder, Él ya nos dio a su Santo Espíritu que mora en nosotros y nos habilita para vivir una vida en victoria, para vivir una vida que glorifique a Dios, para vivir una vida, como dice el apóstol Pablo, siendo más que vencedores. Dios no está hablando, ok, háganlo ustedes en la carne. Dios está hablando, yo voy a poner algo que ustedes necesitan y yo voy a crear una nueva persona, voy a crear un nuevo ser en ustedes, y eso es lo que somos. Somos nuevas criaturas, no somos reparadas, no somos arregladas, sino que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús por medio del Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros. Qué importante es que la iglesia entienda eso. Qué importante es que usted sepa que ya usted ya no es parte del mundo, que usted pasó de muerte a vida, que usted ahora no pertenece al reino de las tinieblas, sino que usted pertenece al reino de Dios. Qué importante es que usted sepa que usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, puede llegar con seguridad delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de una lucha en el capítulo 7 del libro de Romanos, una lucha entre la carne y el espíritu. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el capítulo 8 del libro de Romanos explica detalladamente la respuesta de Dios a esa pregunta del apóstol. Yo creo que es la misma pregunta que todos nosotros tenemos. Por un lado, queremos servir a Dios y por otro lado, nos vemos impulsados a hacer las obras de la carne. Y estamos en esa lucha constante y a veces como cristianos perdemos esa batalla porque no nos damos cuenta en realidad de la verdad que Dios ha hecho en nuestras vidas. Queremos vivir la vida cristiana por nuestros propios medios, cuando Dios dijo, no, yo les voy a dar algo que ustedes no tenían, les voy a dar mi espíritu para que caminen, para que vivan. Vivan de diferente manera que las demás personas, porque ustedes tienen algo en ustedes por medio de la fe en Cristo Jesús que no es dado a todas las personas. Por eso Jesucristo cuando ora en el capítulo 17, Él dice, oro, no por lo del mundo, oro por los que tú me has dado. Los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y ahora Pablo dice, él abre el capítulo 1, el capítulo 8, diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Algunas personas llaman al capítulo 8, versículo 1, el pasaje más esperanzador de la Biblia. Oiga bien, el pasaje más esperanzador de la Biblia, porque ahora Dios está declarando, el Dios del universo está declarando que no hay ninguna condenación. ¡Wow, hermanos! La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos nos apartamos de Dios, que estábamos bajo condenación, bajo ser juzgados de muerte. Estábamos condenados. Pero ahora, el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu, está diciendo en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El énfasis que pone Pablo es, la palabra es ninguna. Fíjense qué interesante. Ninguna. Es un adverbio negativo de tiempo. A donde dice ninguna, es ninguna. Es una verdad plena, es una verdad absoluta. No hay nada que pueda revertir esa verdad porque viene del Dios que lo creó. Por eso Pablo en el capítulo, ya en los versículos finales del capítulo 8, él dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a juzgar si Cristo es el que murió? Cristo es el que nos justificó. Entonces Él dice, no hay ninguna, no hay nada que pueda opacar esa verdad, no hay nada que pueda revertir ese decreto de parte de Dios, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, eso es algo increíble. La palabra condenación significa, habla del castigo impuesto por la sentencia condenatoria. Fíjense bien. Recibimos una sentencia condenatoria y el castigo es muerte. Condenación eterna, que significa la separación eterna de Dios. Y habla del infierno. Pero Dios dice, no. No para mis hijos, no para aquellos que han recibido a mi Hijo Jesucristo, no para aquellos que están en Cristo, no hay ninguna condenación, porque yo los he absuelto por el sacrificio de mi Hijo en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo ya pagó el precio que ellos merecían, que ellos tenían que pagar, porque Jesucristo murió en lugar de ellos y porque Jesucristo cargó en sí el peso del pecado del mundo. Y por esa razón, ninguno de nosotros va al infierno. Porque Dios dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Jesucristo mismo lo dijo. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, les voy a leer 4 versículos del libro de San Juan. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tercer versículo, yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesucristo, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mis manos. Hermanos, está hablando aquí Dios de una seguridad, de algo seguro, porque no está anclado en mis méritos, porque no está anclado en lo que yo puedo hacer, sino en lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. El pago fue completo, el pago fue absoluto, por lo tanto, no hay ninguna condenación. Por lo tanto, no hay nada que pueda interponerse a ese veredicto de Dios que dice, mis hijos no están bajo condenación, porque están amparados, porque están cubiertos con la sangre de mi Hijo. Jesús pagó mi condena, hermanos, completa, absolutamente completa. Fue pagado en la cruz del Calvario. El pecado del mundo cayó sobre él y cuando el profeta Isaías está declarando en el capítulo 53, él dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Aleluya, hermanos. Aleluya, hemos sido sanados por la sangre preciosa del Cordero. ¿No son buenas nuevas? Amén, iglesia. Amén. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros y por su llaga nosotros hemos sido sanados. La liberación del pecado no significa, hermanos, que no recibiremos las consecuencias de nuestros actos. A veces pensamos que, ok, Cristo me salvó, tengo vida eterna, soy salvo, amén. El Espíritu de Dios mora en mi vida, pero a veces actuamos como si no el Espíritu de Dios no morara en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Recibimos las consecuencias de nuestros hechos. Dios me perdonó, Dios me salvó, Dios me libró de la condenación, pero desgraciadamente las consecuencias de nuestros actos nos van a perseguir hasta el día que muramos. La Biblia dice, en el libro de Gálatas, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso vamos a cosechar. El que siembra para la carne va a recibir muerte, dolor, sufrimiento, pero el que siembra por el Espíritu va a segar vida eterna. Lo importante aquí, hermanos, el punto principal del mensaje de Pablo es, cierto, no hay condenación ninguna, pero él continúa la frase y dice, para los que están en Cristo Jesús. Ese es el punto. ¿Está usted en Cristo Jesús? ¿Está usted en Cristo Jesús? No están convencidos. ¿Está usted en Cristo Jesús?
Amén.
¿Ustedes lo dicen? Amén. Si bien es cierto que en Adán fuimos todos condenados, en Jesús todos somos justificados. La Biblia dice, así que como por la transgresión de uno, dice, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué significa eso, estar en Cristo Jesús? Yo comparo esto como una tienda, como una casa, a donde yo voy y me refugio. Cuando hay una tormenta, cuando hay un frío, yo tengo un hogar donde me refugio, hay calefacción, tengo comida. y estoy refugiado, estoy seguro en ese sitio. Y la Biblia dice estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa que la vida de Cristo palpita en nosotros. La vida de Cristo palpita en nosotros. La vida de Cristo está, nos ha inundado completamente. Estamos en Él. Por eso Pablo pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que significa. Significa que Cristo nos cubrió, hermanos, con su manto de justicia. Por eso ustedes ven que la Biblia usa mucho los conceptos de los vestidos. En una parábola Jesús dice, bueno, ¿y este de dónde salió? No está vestido de boda. Claro, vestido de boda significa la justicia de Jesucristo. Y si tú no tienes la justicia de Cristo, ¿qué pasa? Estás bajo condenación. Entonces el Señor dice, como no estaba vestido de boda, le dice, y se había metido, se había colado en la fiesta, ¿qué le dijo? Sáquenlo. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Es la justicia de Jesucristo la que nos cubre. Es estar empapados de Cristo. Es estar lleno de Cristo. Por eso es que cuando nosotros bautizamos, es bien interesante el concepto del bautismo. Porque el bautismo, dice la Biblia, que es un símbolo de lo que Cristo hizo y nosotros somos unidos en Cristo. Somos muertos en Cristo, somos sepultados en Cristo y somos resucitados en Cristo. Cristo nos empapa completamente, somos saturados de la cabeza a los pies de Cristo Jesús. Y eso es lo que hace la diferencia. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo, estáis revestidos. ¡Wow! Fíjense, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Imagínense usted, hermanos. Imagínense qué cosa más grande lo que el apóstol dice, que Cristo nos cubre, Cristo nos empapa de la cabeza a los pies. Por la fe en Cristo, hemos sido colocados en Él, puestos en Él, hemos sido sentados con Él en los lugares celestiales, dice la palabra, con Cristo Jesús. La carta, el apóstol Pablo en el libro de Apocalipsis está viendo una visión de los redimidos y él dice, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Y dice, esos son los que han sido, los que han lavado sus ropas, los que las han blanqueado con la sangre del Cordero. Para los que están en Cristo Jesús. Luego, el apóstol Pablo continúa el versículo, porque la ley, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué interesante! Interesantísimo eso. Hay dos leyes. Una ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo y la otra es la ley del pecado y de la muerte. Fíjense bien. Pablo estaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora dice, lo que te va a librar es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Voy a poner un ejemplo para captar la idea. Todo el universo está regido por leyes. Todo el universo. Y una de las leyes que el universo gobierna es la ley de la gravedad. Si yo dejo caer esta botella, lógicamente, ¿qué va a pasar si yo la suelto? Va a bajar. ¿Por qué? Porque hay una ley, que es la ley de la gravedad, la que determina que esto caiga, ¿verdad? Entonces, debe haber una ley también que se contraponga a esa ley, que sea más fuerte que esa ley y que domine esa ley. La Biblia dice que la ley del pecado y la muerte habita en nosotros. Heredamos de Adán esa ley. La ley que todos estamos bajo condenación, todos estamos bajo pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos hemos caído miserablemente. Entonces, imagínense ustedes, por cierto, ayer estaba viendo yo un video para ejemplificar esto y me quedé sentado un buen rato viendo el video porque me encantó. Estaba viendo el video del avión del presidente de los Estados Unidos, el Air Force One, que aparece en películas y todo, ¿no? Y estaba viendo que es un 747 con cuatro turbinas. Es un avionazo. Es un avionazo. Y cuando ese la bestia, iba a decir, ¿no? La bestia le dicen al carro del presidente. Cuando ese animal, decíamos nosotros en mi país, cuando ese avión se levanta, hermano, es impresionante el despegue. Imagínense ustedes, la fuerza de gravedad mantiene ese avión en tierra. Pero hay una fuerza superior que genera la energía que producen cuatro turbinas que vence a la ley de la gravedad. Y por eso es que ustedes ven que el avión arranca y arranca con todo. Y los que van dentro del avión también vencen la fuerza de la gravedad, porque ellos están dentro del avión. Entonces, eso es un ejemplo de lo que en la ley universal existe una ley que es la ley que nos gobierna a nosotros. Es la ley del pecado y de la muerte. Allí estábamos nosotros. Allí estábamos nosotros en esa ley que nos mantiene atados a la vida de pecado, de dolor y sufrimiento y muerte. Pero entonces Jesucristo trae una ley que es mucho más fuerte, que es mucho más poderosa, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque ya nosotros no estamos sujetos a esa ley, porque ya la carne no tiene ese poder que tenía sobre nosotros, porque Cristo venció al pecado y venció a la muerte en la cruz del Calvario. Por esa razón, hay una ley más poderosa que nos ha dado vida. Por eso me encanta cuando la Biblia dice que Dios va a quitar, dice, este corazón de piedra y me va a poner un corazón de carne que anhele, que adore, amar a Dios, que quiera hacer las cosas de Dios, que quiera venir a la iglesia, que quiera leer la palabra, que quiera orar. Hermanos, eso es de lo que nosotros nos alimentamos. Pero la carne se alimenta de otra cosa. Y fíjense lo que dice la palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso era necesario que Jesucristo viniera y tomara un cuerpo. Un cuerpo. Pero Él fue concebido no de la manera natural y fue dado a luz no de la manera natural, y por eso Él pudo vivir una vida perfecta, una vida sin pecado. Ahora Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo. Dice la Biblia, Dios estaba en sí mismo reconciliando el mundo, o sea que era Dios mismo, estaba reconciliándonos con Él. Por eso la palabra de Dios dice que el que no conoció pecado, Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Wow! La justicia de Dios demandaba el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Y por lo tanto, al no hacerlo, al no cumplirlo, estamos bajo condenación. Pero en la carne no podemos. De la manera natural no podríamos. Entonces Dios envió a su Hijo en forma de hombre para redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces nosotros ahora pasamos de muerte a vida. Entonces, gracias a eso, hermanos, podemos vivir una vida controlada por el Espíritu. Y fíjense, son decisiones que nosotros tenemos que tomar. O sea, ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer, pero ¿y por qué vivimos de diferente manera? ¿Por qué la vida cristiana a veces se vuelve tan monótona, tan fastidiosa? Estoy hablando en términos pesados también, pero a veces es verdad. ¿No les pasa a ustedes que les duele venir a la iglesia? ¿Les duele orar? ¿No sentimos la necesidad de orar? ¿Saben que hay momentos en la vida en que pasamos por vacíos espirituales, sequías espirituales? Todos hemos pasado por eso. Y yo siempre clamaba a Dios y le pedía a Dios: Señor, ¿por qué si tu palabra dice que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, por qué yo no la experimento? Porque yo estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo todo lo que la iglesia quiere que haga y sin embargo no tengo contentamiento. No tengo esa alegría. Y a veces nosotros queremos abandonar la iglesia porque sentimos que no vale la pena. Sentimos que nos va mal en la vida. Nos sentimos de fracaso en fracaso. Pero fíjense bien, ¿quién tiene el control de nuestras vidas en la práctica? Estoy hablando ya en la práctica. ¿Quién tiene el control de mi vida? Si ahora Pablo dice que nosotros hemos recibido el Espíritu, que Jesús quebrantó con la ley del Espíritu de vida, quebrantó la ley del Espíritu de muerte que había en nosotros, ahora somos libres. Somos libres. Hemos sido liberados de la paga del pecado, hemos sido liberados del poder del pecado y de la práctica del pecado. Tres cosas. Somos libres en Cristo. Pero ¿y por qué no hay ese gozo en nosotros? ¿Por qué no hay esa alegría en nosotros? ¿Por qué no hay ese entusiasmo de servirle a Dios, de vivir para Dios, de gozarnos en Dios, de deleitarnos en Dios? Por eso es que ustedes ven que el salmista dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y Señor, ¿y por qué yo no recibo las cosas que yo quiero, Señor, de mi alma anhela? Porque no te estás deleitando en Dios. Porque no te estás gozando en Dios. Porque no estás adorando a Dios, porque no estás sirviendo a Dios, porque estás viviendo para la carne. Aún siendo cristiano, sos un cristiano carnal. Estás viviendo bajo los estándares del mundo antiguo, no bajo los estándares del Espíritu que Cristo te ha dado. O sea, tenemos todo en la mano, hermanos. Dios ya nos dio todo lo que necesitábamos. Y fíjense ustedes, ahora la actitud es, ¿cuál es la actitud del Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios se goza en alabar a Dios. El Espíritu de Dios exalta a Dios. El Espíritu de Dios ama a su hermano. El Espíritu de Dios glorifica a Dios. El Espíritu de Dios está involucrado. El Espíritu de Dios quiere orar. Por eso es que ustedes ven que el salmista dice: así como el siervo brama por las aguas, así brama, dice, mi alma por ti, Señor. ¿Bramamos nosotros como el siervo? Por orar, por estar delante de la presencia del Señor. Estoy hablando de intimidad con Dios. No estoy hablando de algo superficial, algo, no voy a orar, amén, gloria a Dios. Sino, estoy hablando de intimidad. Estoy hablando de la intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y por eso es que Pablo en el mismo capítulo dice que nosotros no sabemos orar. ¡Wow! Y yo le digo, Señor, es verdad, yo no puedo orar. Y yo le pido a Dios, quiero aprender a orar. Quiero aprender a orar. Porque es una necesidad. Dios, el Espíritu de Dios anhela profundamente esa comunicación, esa comunión con Dios. Porque ahora ya no vivo en la carne, más vive Cristo en mí y Cristo anhela hablar con su Padre. Porque ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, el Espíritu de Dios anhela tener esa comunión con Dios. Hermanos, la Biblia dice, y aquí está el punto de toda la cuestión de la oración. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos pedir. A veces hacemos oraciones que no pasan de aquí del techo. Porque estamos, Señor, dame, 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 dame. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a contemplar la hermosura de Dios? ¿Cuántas veces hemos orado pidiéndole a Dios, Señor, quiero verte? Quiero sentir tu presencia en mi vida, Señor. Quiero que mi vida esté guiada por ti. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, que nosotros no sabemos pedir, pero conviene. Pero el Espíritu mismo, ¿cuál Espíritu? El Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios llora. El Espíritu de Dios se quebranta. El Espíritu de Dios me envuelve y me mueve a orarte, Señor y Padre, a glorificarte. La iglesia, hermanos, tenemos que crecer también en oración, en esa comunión con Dios. Es algo que yo he visto que estamos flaqueando en esa área. Pero ahora sé que con el Espíritu de Dios vamos a poder avanzar en esa área. No en el Espíritu de Salvador, no en el Espíritu de ningún hermano, porque hay hermanos que oran precioso, tienen un lenguaje muy florido, pero eso no es. Eso no es. Nuestras palabras no llegan de aquí. Son las palabras del Espíritu que llegan allá. Pero debemos de aprender y debemos de pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe a orar. Dios permita, hermanos, los miércoles tenemos una noche de oración. Vamos a cambiarle la temática. Vamos a cambiarle la manera de orar. Vamos a empezar a buscar el rostro de Dios en verdad. Vamos a empezar a glorificar el nombre de Dios. Vamos a empezar a exaltar a Dios. Yo les aseguro, cuando el pueblo de Dios alaba al Señor, cuando el pueblo de Dios busca el rostro de Dios, Dios se va a manifestar en esta iglesia. Agradezco las damas que están orando por nosotros los días sábados. Es un poste fuerte para la iglesia. Gracias. Oren por nosotros. Oren por la iglesia. Oren por los matrimonios. Oren por aquellos que están decaídos. Oren por aquellos que no encuentran el camino. Oren por aquellos que están pensando que no le hayan el gozo, el disfrute a las cosas de Dios. Oremos, hermanos, los unos por los otros. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Busquemos el rostro de Dios en oración, porque ese es el Espíritu que Dios nos ha dado. Ese es el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Por eso, ¿quién tiene el control? Porque los que son de la carne, dice el Señor, piensan en las cosas de la carne, el versículo 5, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu de Dios. Ahora Jesús pasa del conocimiento teórico a la práctica. Por eso que ustedes ven que Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son las obras de la carne a la cual Gálatas hace énfasis? Pleitos, herejías, contiendas, chismes, adulterio, fornicación, esa es la obra de la carne. Eso es lo que nosotros producimos por naturaleza. Pero ahora Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y ahora ese Espíritu va a producir un fruto diferente. Ahora en Cristo Jesús vamos a producir un fruto diferente. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Todos los atributos del Dios Altísimo van a ser puestos en nosotros porque Dios lo ha declarado, porque Dios lo ha dicho. ¿Lo creen ustedes? Mi deseo es que esta iglesia pueda entender lo que Dios nos ha dado. Que esta iglesia pueda estar segura que Dios nos ha dado algo grande, maravilloso, que su Espíritu Santo, no para hacer manifestaciones, no para hacer cosas, primeramente antes que Dios haga milagros, tiene que haber una conversión genuina y real en los miembros de la iglesia. Tiene que haber una entrega completa nuestra. Señor, aquí estoy. Tómame. Que sea algo consciente. Que cuando vayamos a hacer algo, hermanos, sepamos que lo vamos a hacer o en la carne o en el espíritu. Si lo hacemos en la carne, de la carne vamos a recibir corrupción y muerte. Y si lo hacemos en el espíritu, vamos a recibir vida, vamos a recibir gozo y vamos a recibir todo eso que Dios ha preparado para nosotros. Y aquí los dejo. Porque voy a continuar el próximo domingo. Hermanos, yo oro, como el apóstol Pablo ora, que la iglesia pueda tener el conocimiento de Jesucristo. Que podamos empaparnos de ese Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos mueva a ser personas diferentes. Que nos mueva a vivir una vida que glorifique al Dios Altísimo. Una vida que glorifique al Dios Todopoderoso, aquel que nos salvó, aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Que el sacrificio de Jesús no sea en vano en nosotros. Que el sacrificio de Jesús no sea en vano, sino que sea un sacrificio válido para nosotros ahora, y que usted pueda sentir gozo en el Señor, que usted pueda deleitarse en el Señor, que usted pueda sentir la unción de su Espíritu en usted. Usted no tiene que pedir la unción porque ya la unción es suya. Usted no tiene que pedir el Espíritu porque Dios ya se lo dio. Usted no tiene que pedir el Espíritu porque Dios lo bautizó cuando usted recibió por fe a Cristo Jesús en su vida. Pero yo quiero que salgamos de la teoría, hermano. Que salgamos del conocimiento humano y que nos transportemos al aspecto espiritual, a lo que Dios quiere de esta iglesia, a lo que Dios quiere de ustedes, hermanos, como hijos de Dios. Por eso dice él, porque los que son de la carne, hermanos, van a pensar en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu van a vivir y van a pensar las cosas del Espíritu. Hermano, usted va a querer venir aquí a la iglesia a congregarse. Va a querer venir a oír la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios lo mueve allí. Va a querer venir a orar porque el Espíritu de Dios lo va a mover. Quiero orar, quiero alabarte, Señor, quiero gozarme contigo.